Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y están en directo Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Santi Cañizares, que pasado mañana cumple años, y Guille Uzquiano. Hemos contado la victoria del Barça 2-1 ante la Real Sociedad. Tenemos un partido en juego en Santa Cruz de Tenerife entre el Marino y el Cornellá de la primera eliminatoria de Copa del Rey, que ha empezado a las 11:30, hora peninsular, porque le han perdido todo el material al Cornellá y ha tenido que ir el material después en un vuelo charter, porque si no, no había manera de jugar el partido. ¿Cómo está el partido, Cristian?
34 de la primera parte, sigue el 0-0 y ya verás tú, Juanma, cómo esto se va a la prórroga.
Tiene, sí, sí, cuando la tostada cae del lado de la mantequilla.
Pero hasta las 7 de la mañana y pierde,
sí,
el avión.
Sí, sí. Bueno, mañana bueno. Entro en Herrera también por
sí,
la mañana.
Pero, o sea, ¿estamos en qué minuto? ¿30 y qué?
34 de la primera parte, aquí no hay tiros a puerta, no hay ocasiones. Cero.
El mapa, que no pase nada. O sea, el partido acabaría 1:15, con más del 1:20. Y si hubiera prórroga, 2:40, o sea, 1:40, 1:50, 2 menos 10.
Para Herrera, ¿no? Los penaltis con Herrera.
Penaltis 2:15.
2:15. Vais a andar ahí, ¿eh?
Sí, sí. ¿Hay toque de queda allí o no?
No, no.
Hay toque de queda, sí, sí. Sí, sí. A las 11 de la noche, hora canaria, dentro de 3 días será a las 10.
Pero es solo para los canarios, o sea, el Cornellá se queda solo jugando.
Sí. Madre mía, vaya lío, vaya lío. Oye, de segunda no he dado los resultados porque hemos querido hacerlo un poco así por encima. Vamos a dar los resultados. Cardasar 0, Atlético de Madrid 3. ¿De dónde es el Cardasar? Pedro, vamos a hacer una clase de geografía. Sí, yo creo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que no sabe de dónde son estos equipos de esta primera ronda de la Copa del Rey.
No, no. Yo cuando era pequeñajo,
¿sí?
Leyendo, sabiendo las clasificaciones de tercera división, que había años que había, tenía 4 grupos, otras veces 8, aprendí mucha geografía.
Claro.
Muy bien.
Y es así, ¿eh?
Cardasar.
Mallorca, venga.
Sí, de Mallorca.
Venga, Mallorca,
sí.
Perfecto. Coruso, es gallego, 0-4.
De Vigo, de Vigo.
Ha ganado 0-4 el Málaga. Coruso 0, Málaga 4. Lealtad 1, Alcorcón 2.
Lealtad de Villaviciosa.
Villaviciosa, Asturias.
Asturias, sí.
Burgos 2, Andorra 0, esto está claro. Hospitalet 1, Almería 4, también está claro. Córdoba 1, Albacete 0.
No está claro.
Quintanar del Rey 1, Sporting de Gijón 2. ¿Dónde está Gijón? Quintanar del Rey, ¿dónde está?
Quintanar del Rey creo que es un pueblo de Cuenca.
Pero han jugado en la ciudad deportiva del Albacete.
Eso es, han jugado en Albacete. San Fernando 0, Castellón 2. ¿San Fernando es el de Cádiz?
Sí, vale. La isla, lloviendo estaba hoy.
Vale. Numancia 4, Lorca Deportiva 1.
Numancia de Soria, ¿eh? Soria.
Sí.
Joder, y no Lorca de Alicante. Con el Numancia de Alicante.
Perdón, ¿hay otro Numancia?
No, no.
Ah, vale, vale. Atlético Baleares 0, Fuenlabrada 1. Dux Inter de Madrid 0, Linares 3. Este Dux Inter es el equipo de DJ Mario, ¿no?
El que sí, se fue tiempo. De Boadilla, que estaba el año pasado, a Villaviciosa de Odón este año.
Vale. Ibiza, Islas Pitiusas 0, Sabadell 2.
No confundir con el Ibiza de segunda B.
Este es de tercera.
Por lo menos.
Por lo menos,
sí.
Sí. Ahora no sé si es incluso más abajo, pero creo que es tercera.
Vale.
Este, perdona, este es el que juega el hijo del Cholo.
Sí, el hijo mayor.
Las Rozas 1, Mirandés 0.
No, el mayor no, el segundo.
No, no, el menor. Menor.
Las Rozas 1, Mirandés 0, sí. Las Rozas de Madrid, Mirandés de Miranda de Ebro. Ya. Bueno, tío, yo lo voy diciendo porque no demos
por... Si
no, no.
Sí, sí.
Llagostera 0, Español 1.
Llagostera de Gerona, sí, de Gerona.
Racing de Murcia 0, Levante 5.
Con Lorca.
Nastic de Torrelavega. Bueno, Nastic no,
Gimnástica. Gimnástica de Torrelavega.
Madre mía, bueno, qué día.
A ver, no, no. Vamos,
pero son
vamos
países catalanes también.
Torrelavega. Es que ya parlo catalán, Rico.
No hagamos humor de esto.
No, no, no.
Esto está el programa en catalán.
Gimnástica de Torrelavega 0, Zaragoza 2. Amorebieta 1, Logroñés 0. El Amorebieta... Ah, no, este no es el que ha dado lugar a años.
Amorebieta Vizcaya.
Es el de la tarjeta Vizcaya. Roja Iniesta.
Ese.
Correcto.
Amorebieta 1, Logroñés 0. Terrassa 2, Valencia 4. Terrassa. Guijuelo 0, Mallorca 1.
Guijuelo de Salamanca, claro.
Rayo Majadahonda 1, Yeclano 2.
Yeclano, Murcia. Majadahonda, Madrid.
Marbella 1, Lleida 0, Calahorra 0, Lanucía 1. Lanucía sé que está en Alicante.
En Alicante, la de Benidorm.
Calahorra en
a la de Benidorm.
La Rioja.
Hicimos tú y una gala allí del deporte, ¿te acuerdas?
Desde entonces hemos levantado ese pueblo.
Sí, sí.
Buñol... Eso es ahora, vamos,
gratis, ¿no?
Referencia europea,
pues, sí.
En deporte.
Buñol 1, Elche 2.
Buñol.
Donde la tomatina.
Claro, Buñol.
Es verdad, según
mundialmente conocido. Pueblo mundialmente conocido.
Buñol, cerca de Valencia.
Por la tomatina. Rincón 0, a la vez 2. Rincón es Rincón de la Victoria,
Rincón
Málaga.
De la Victoria, Málaga, sí.
Poli, Rincón.
Quesito. Leyoa 0, Villarreal 6.
Leyoa es Totopólogo de Vizcaya.
Vale, perfecto, pues está. Perfecto. Lo hemos repasado todo. Pobre si lo hubiéramos hecho así al principio, no hubiéramos tenido tantos problemas.
Sí, está bien.
Y el Marino, insisto, es de Santa Cruz, ¿eh? Porque hay varios marinos en España.
En uno de los bancos.
Sí, en Canarias hay uno, que es el... De la parte sur de Tenerife, pero estará jugando en Santa Cruz, ¿no?
Sí. Cristian, ¿estáis jugando en Santa Cruz capital?
No, estamos jugando en el sur, en Los Cristianos, que es de donde es el Club Deportivo Marino. Efectivamente, hay un campo olímpico aquí, maravilloso, de césped natural, y es donde se está jugando el partido.
Veo que va apasionante, por el tono de voz que tiene.
Sí, súper entretenido, Juanma. El partido, la verdad, que es
¿Hay
una
público?
Maravilla.
Es que muchos de estos ha habido público, ¿eh?
No hay público. La situación aquí en Tenerife ha empeorado mucho en los últimos días.
¿Y qué pasaría? Habiendo toque de queda, si hay público y tienes entrada para el partido, te
pues
echan
supongo
de...
yo que te echarán, sí, te devolverían el dinero y te tendrías que marchar a casa, supongo yo. Nosotros estamos, evidentemente, tenemos permiso para poder venir al partido. Si nos para la policía, pues enseñamos el documento que nos acredita para poder venir y ya está, pero... La gente, la afición, supongo que sí que hubiera tenido más problemas.
Vale, perfecto. Pues nada, si hay cualquier cosa, conectamos contigo, pero tiene pinta que no va a pasar nada. O sea que hasta las 2:30 de la mañana, tú tranquilo ahí, que está la cosa tranquila. Todo esto en el día en el que el Barça le ha ganado a la Real Sociedad. ¿Quería decir alguien algo más de Griezmann? Cañete, ¿o tú querías decir algo de lo de Pedri?
No. De Pedri ya os he dicho que para mí es un jugador para jugar por dentro, que yo creo que la prensa le está tratando bien, en el sentido que no es tan... magnificando lo que está haciendo y de esa forma el chaval puede ir creciendo y no confundirse, cosa que en otros jugadores jóvenes ha pasado en este país. Y sobre Griezmann, que a mí me preocupa cuando no entra en juego, cuando tiene lagunas, pero no cuando falla ocasiones. Hoy para mí ha hecho un buen partido, aún fallando las ocasiones.
Está bien lo de que es para jugar por dentro. Bueno, también le ha regalado Griezmann una Redwick, que es la que ha fallado.
Tremenda.
Que digo que está bien lo de jugar por dentro porque es el puesto en el que todos quieren estar. O sea, Coutinho querría jugar ahí, Messi juega ahí, Griezmann querría jugar ahí.
Pero este es el mejor.
Bueno, no sabemos si el mejor o no. Lo que está claro es que el chaval, las cosas que hace por banda las hace también por dentro. Y por dentro está más cerca de la portería y eso es mejor.
Lo que sí parece raro es lo de Braithwaite en la banda. Porque está claro que Braithwaite como 9 abre huecos a los demás, él puede aprovechar algún rechace. A mí me chirría un poco verle partir desde la banda.
Pero es que el otro día se dio cuenta.
La primera parte os ha gustado, ¿eh?
Lo cambió. El otro día, la primera parte jugó en la banda y Koeman vio, no, en la banda no aporta nada a Braithwaite y lo puso por el centro.
Pero le han preguntado a Koeman, porque vale, pero... para mí lo bonito de esas cosas es, como efectivamente dice Guillermo, es difícil de comprender. Pues yo la pregunta que le haría a Koeman, ¿qué le ve a Braithwaite para jugar en banda? Y a lo mejor él nos da una explicación que nosotros no conocemos y nos saca de dudas.
Bueno, la explicación ha sido el gran partido que ha hecho el Barcelona en la primera parte.
No, esa no es la explicación. La explicación explicación táctica que puede dar Koeman sobre por qué lo pone en banda, vale, que a lo mejor... Que a lo mejor nosotros nos hace abrir los ojos. Por ejemplo, eso, sí. El Cholo Simeone.
Eso recuerdo una explicación de Johan Cruyff. Mira, respecto a eso, esto que tú estás diciendo ahora, Santi, hubo un partido en Valencia que cambió a Stoikov a los 25 minutos. Y estaba en 0-0 y lo cambió. Y en la conferencia de prensa no le hicieron la pregunta. Y a la semana siguiente en el Camp Nou lo volvió a cambiar a los 20 minutos. Y ese día sí le hicieron esa pregunta. Y entonces Cruyff dijo, mire, yo me esperaba esta pregunta el otro día en Valencia y ustedes no me la hicieron. ¿Saben por qué lo he cambiado? Dice, porque hemos tirado 2 corners, tanto en Valencia como aquí. Dice, y cuando todo el equipo ya había vuelto, él todavía estaba en la otra portería.
Tiene que ver con una posición táctica, eso es un castigo.
No, pero bueno, lo que me refiero, yo me estoy refiriendo, Paco González, a eso que dice Santi, de que muchas veces los entrenadores no dan explicaciones de por qué hacen las cosas porque no se las preguntan.
Nadie hubiéramos imaginado que Stoico lo saca del campo por eso, y a lo mejor Koeman tiene un motivo por el que juega Braithwaite de banda izquierda, que nos cuenta y dices, pues mira, fíjate, no me había dado yo cuenta.
Tengo la duda de cómo sería este partido con un Camp Nou con 70.000 personas. Es decir, el público... en la segunda parte obligaría casi al jugador a meterse en el partido, o se pondría cuesta arriba precisamente por el run-run de la
no,
grada. ¿Cambiaría mucho el fútbol el partido de hoy?
Ya, pero Juanma, los jugadores estaban metidos en el partido.
¿En la segunda parte?
Hombre, estaban sufriendo, pero metidos en el partido. O sea, si no hubiera la Real hubiera remontado si no hubieran estado metidos en el partido.
El de hoy no lo
sé. Como ha acudido otras veces.
Los últimos dos, el público hubiera matado al jugador, vamos. Porque el partido de la Juve y los últimos minutos contra el Levante, el cambio de un Titi,
no, eso
vamos,
sí.
Hubiera habido pitos,
ese
seguro.
Partido sí.
Yo creo que hoy no, hoy seguramente
todo,
no.
Todo es ciencia ficción lo que estamos diciendo claro. Ahora. Porque claro.
Bueno, llevamos años haciendo ciencia ficción.
Es que la pregunta de Juan Manuel es sobre ciencia ficción.
Yo entiendo. Que en principio al jugador, al equipo local, le favorece jugar con su público.
Siempre.
¿Seguro?
Salvo si juega mal y hay pito.
Exacto.
O hay run-run.
En general, no hay no, o sea, la norma naturalmente tiene este.
Sí, el tanto por ciento.
Sí, pero si hay una situación ya viciada, como por ejemplo en Valencia, donde la gente está deseando que abran las puertas para ir a protestar por lo que está haciendo el valencianismo, ¿no?
Que la Juve ahora mismo
eso ya es una reivindicación.
El club directamente está pensando en tapiar las puertas por si acaso algún día las abren. Y obligan a y pueden entrar.
Que lo podrá hacer, además.
No, y está en su derecho. Tiene el 80% de las acciones, del mismo modo que el otro día en Junta de Accionistas permitió solamente la intervención a gente que tuviera más de 30,000+, o sea, 4, vaya.
Bueno, ayer no estabais en el programa, Rico, Senabre, Emilio. La sensación en Barcelona con la pancarta de Laporta, en el día después allí, ¿qué sensación tenéis de que una pancarta puede decidir unas elecciones? Eso es lo que dice mucha gente.
Bueno, yo creo que una pancarta no decide las elecciones, si decide o puede llegar a decidir el discurso. Esta pancarta forma parte del discurso de Laporta, que a mí me pareció un golpe de efecto magistral, porque implícitamente llevaba un mensaje de lo que es bueno para el Barça, que es Laporta, es malo además para el Madrid, y voy y la pongo. Y a mí me pareció, desde el punto de vista de campaña electoral, un movimiento, una pieza perfectamente movida.
Una pancarta no gana las elecciones, pero sí cambia un estado de ánimo, una tendencia, aunque sea una chorrada. Y yo creo que ayer consiguió exactamente lo que buscaba Laporta, que es que hablemos de ella, que incluso los otros precandidatos, Víctor Font, que entró al trapo, hizo un vídeo hablando de Laporta, es decir, cambió la agenda del resto de candidatos. Es para mí, el jefe de campaña o el jefe de prensa, quien le lleve la campaña, es mucho mejor que lo que hizo en 2015, que fue bastante cutre. Él mismo lo reconoció cuando presentó su proyecto de ahora. Y me parece que, mira que hay precandidatos, que creo que hay 9, me parecen 500, pero de todos los gestos, de todo lo que se ha hecho, de lo que más vamos a hablar es de esto. O sea, ni pizzas, ni tatuajes, ni tonterías. Claro, del que ha marcado la agenda de estos días es Joan Laporta.
Es que, claro, con respecto a las pizzas y los tatuajes, sí, sí. Esto es otro nivel.
Claro,
le sitúa en un escalón por encima, porque mientras el resto de candidatos se pelea entre sí, Laporta se pelea contra el Madrid.
Yo creo que Guillermo...
Situarse por encima de los demás.
Yo creo que Guillermo...
Falto yo.
Perdón. Sí, pero espera, que hable Cañizares, Cañete.
Ah, no, pues entonces no va por orden esto.
En el... A ver, un escalón por encima de los demás está, porque ya ha presidido al Barça y lo ha llevado al éxito. Yo no creo que por la pancarta, simplemente. Porque tiene una historia con el Barça.
Una tiene
buena.
Una cosa que los demás no tienen, que es experiencia.
Claro.
A ver, Emilio.
Es evidente que eso no gana elecciones, pero es evidente que la propia respuesta del vídeo de Víctor Font, que empieza curiosamente reconociendo que en eso Laporta es el puto amo, que a mí me parece bastante heavy que el que se considera máximo rival de Laporta empiece un vídeo diciendo en
como
eso eres
como Guardiola en la rueda de prensa,
eres el puto amo, porque además es evidente que al que ha pillado más descolocado algunos de los gestos de Laporta es a Víctor Font. Y en ese sentido, como muy bien dice Dani, reconocemos todos, es posible que una pancarta no gane elecciones, pero sí es posible que los socios que van a votar se planteen si estas son unas elecciones de motivar y de ilusión y tal, o como creen. Otros es una cosa mucho más seria, con más programa, con gente más preparada y tal y cual, porque es lo que parece ser que lleva en su junta o en su campaña Víctor Font. Es evidente que le ha quitado protagonismo, le ha quitado la primera página, le ha quitado los medios y le ha quitado todo.
Hoy le preguntaba a Minguella, y Minguella decía, no, un golpe muy bueno, tal, pero vamos a ver, yo creo que el Barça no necesita esto, sino un empresario que se rodee muy bien, una deuda de 500 millones, pero yo sospecho que en general el votante del Madrid y del Barça, que son de los pocos que todavía siguen votando, piensan que el Madrid y el Barça son eternos, que da igual que tengan 50.000 millones de deuda, no, y que si sale mal un año, al año siguiente su equipo,
Paco,
va a fichar,
bueno,
eso, a dos,
Paco,
o
la
tres,
sospecha, Paco la sospecha,
va a fichar,
deja de terminar.
Va a fichar a dos o tres de los mejores del mundo, aunque deba hasta de callarse. Sí. Y entonces le da más o menos igual que sea más o menos,
bueno,
serio
yo,
el proyecto.
Yo, Paco, te voy a decir una cosa. Aquí en Barcelona eso no lo cree nadie, o lo cree poquísima gente. O sea, aquí en Barcelona yo creo que la gente tiene una sensación de que esta vez va muy en serio el tema del dinero y de la crisis y tal, y que también afectará a Barcelona. Pero hay una cosa de tu exposición que yo sí compro. ¿Qué es? ¿Qué es? Todas estas cosas afectan a los 40.000 tíos que votan. Y los 40.000 tíos que votan son la releche. Es decir, no podemos hablar de los 7 millones de catalanes, no podemos hablar de los 4 millones de seguidores que tiene el Barça en Cataluña, no podemos hablar de los 140.000 socios, porque esa gente tiene una mentalidad que probablemente, si votan todos esos, a lo mejor votarían a Víctor Font, pero es que votan 42.000.
Espera un segundo. Que ahora,
y esos, a lo mejor, la trempera de Laporta, que ahora está disfrazada, quiero decirte, pues les pone y lo votan.
Espera un segundo, eso. Que tenemos descanso en Tenerife, del partido entre el Marino y el Cornellá. Cristian, ¿cómo ha terminado la primera parte?
Tiempo de descanso en el Antonio Domínguez de los Cristianos, 0-0 al término de los primeros 45 minutos, Juanma.
Y tienes protagonista, creo, ¿no?
Sí, tengo por aquí a Andrés Manzano Santaella, que es directivo del Cornellá. Si quieres te lo paso, sí, y te escucha ya en directo en el partidazo de la cadena COPE. Le estoy pasando ahora mismo los cascos y ya te puedo escuchar.
Perfecto. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué hora tenéis el vuelo de vuelta? ¿A las 7 de la mañana?
Mañana a las 7 de la mañana, sí.
Bueno, dentro de un rato. O sea, es que como haya penaltis, casi ni ducha, ¿no?
Bueno, tenemos tiempo. Sí. Hemos pasado hoy más apuros que en el partido, que en el vuelo de mañana. Eso no. Pero seguro que llegamos al vuelo de mañana.
Sí, sí, desde luego. Ha sido difícil, ¿no? La gestión ha sido complicada, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros queremos agradecer enormemente tanto al Marino como a la Federación Española, como en este caso a Vueling, que a pesar de que ha sido un error humano provocado por alguien que no sabemos, pero la compañía, a nivel de compañía, ha reaccionado súper bien, fletando un vuelo charter para traer el equipaje, y tanto Marino como la Federación, que nos han puesto todas las facilidades para poder jugar el partido durante el día de hoy, que creemos que era lo mejor para todos.
Porque claro, si no llega a poner el avión Vueling, no se podría jugar. O sea, ¿no tenéis alternativa con otra equipación o con algo que os hubieran dejado?
La alternativa era jugar mañana por la mañana. El problema no era la equipación, que también el Marino, por supuesto, nos ha ofrecido sus equipaciones, pero es que como hay las restricciones COVID y con las maletas de mano y todo esto, las iban todas las botas, espinilleras, guantes, estaban en deberían haber ido en el baúl del avión.
Claro, claro. Pues eso, ¿qué van a hacer? O sea, cuando acabe el partido, ¿se van a pasar por el hotel o no? ¿O directamente al aeropuerto?
No, iremos al hotel, intentaremos descansar un poco y si cabe, siempre después de los partidos es difícil descansar. Y mañana tenemos entreno, que tenemos también partido el domingo y hemos de intentar prepararlo.
Vaya día. Va a ser largo, van a acabar hechos polvo. Pues que vaya bien la cosa en la segunda parte. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Es Andrés Moreno, el director general del Cornellá, al que le han perdido hoy el equipaje.
Está pensando, no costará, a Vueling no le costará
Manzano,
más.
Perdón.
A Vueling no le costará más fletar un vuelo que decirle, cómprese usted todo lo que quiera en el Corte Inglés ahí en Tenerife,
lo que pasa
y
que
ya se lo pago.
Están todos los aviones parados ahora, también te digo que...
Pues es que yo creo que el problema no es las equipaciones, es los enseres personales, las espinilleras, sí, que es una medida,
las compras,
las botas de cada uno. A ver, es un equipo de segunda B y a lo mejor no hay marcas que paguen y que por lo tanto uno se pueda poner una marca un día u otra, pero claro, las botas las tienes hechas a tu pie, los porteros, los guantes a su mano, en fin... Yo creo que es más eso que en definitiva ponerse unas medias tuyas que unas medias del rival.
Bueno, es lo que ha explicado este hombre, sí, ¿qué sí. es eso?
Sin duda. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Asar puede reaparecer?
Sí, lo venimos contando desde el pasado fin de semana. No sé si ya el domingo contra el Eibar, hoy ha completado prácticamente todo el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, teniendo en cuenta que los que ayer fueron titulares, pues han trabajado a menos ritmo. Pero si Zidane decidiera el sábado no incluirle todavía en la convocatoria, seguro para el partido de la próxima semana contra el Granada ya estaría a disposición del francés. Recordemos que se recupera de una rotura fibrilar que se produjo el pasado 4 de diciembre en el recto anterior de la pierna izquierda. Se ha perdido 5 partidos y, como digo, está a punto de reaparecer. Además, buenas noticias en la enfermería del Real Madrid, porque tanto Odegaard como Jovic prácticamente también han completado todo el entrenamiento. Yo creo que el noruego seguro va a estar en la lista el próximo sábado contra el Eibar, y veremos a ver si ya entra también su compañero Jovic, que tuvo esa lesión en el músculo tendinoso. Quedaría solamente en la enfermería Mariano, así que todo son últimamente buenas noticias para Zidane, aparte de la racha de resultados, 4 victorias consecutivas. Poquito a poco se va vaciando la enfermería.
Cañete, con Hazard, casi cuando lo veas ahora en el campo es cruzar un poco los dedos, ¿no?
O sea, sí.
No sé él si tiene miedo, pero desde luego al aficionado del Madrid, supongo, cuando lo está mirando está un poco tenso también, ¿no?
Pero cómo no lo va a tener, ¿no? Pues si el muchacho pues quiere jugar al fútbol, como es lógico, y cada vez que ha tenido 3-4 partidos continuos ha caído en una lesión, claro que tendrá miedo, porque esto te condiciona mucho psicológicamente. Y tendrá miedo él, tendrá miedo Zidane, pero que tampoco es una cuestión que dependa de ellos. Al final yo creo que esto también es una racha que un día acabará y probablemente pues ese día ya no se vuelva a lesionar, como pasó con Robben, por ejemplo, cuando estuvo en el Real Madrid, o como le ha pasado a Hazard antes de venir, que nunca o casi nunca se lesionaba. Son cosas que son difíciles de explicar desde el punto de vista médico, etcétera, pero psicológicamente claro que sí.
Es que estas lesiones...
con miedo.
Estas lesiones tienen un mes de recuperación y luego otro mes hasta que el jugador coja la confianza. Que realmente el Hazard del Chelsea no lo hemos visto nunca en el Madrid, pero más que por el estado físico, porque nunca se ha atrevido, claro, a desbordar, a regatear, a tirar, a lo que hacía él
porque
allí.
Porque ha ido de percance en percance.
Claro, claro, y porque cuando sale de uno tiene miedo a caer en otro, porque además está cayendo en otros, con lo cual la confianza que tiene este jugador es básica para atreverse a regatear a uno, a dos, a tres y a rematar a puerta, no la acaba teniendo nunca.
Bueno, y ahora te lesionas 15 días, que es lo que lleva este chico lesionado, y se pierde 5 partidos, o sea...
No, claro.
Se van acumulando
fechas. También te digo que puedes tener la sensación de que, bueno, vuelve a Hazard este fin de semana, ya, y luego que no hay parón de Navidad. O sea, es que no hay parón. Solo hay un fin de semana sin fútbol, pero se recupera luego en 3 semanas. Es decir, de aquí, ¿cuántos partidos le quedan a diciembre para el Madrid, Miguel?
Pues le queda Eibar, ¿no? Granada y Elche. Sí.
3 partidos. Es que son 3 partidos. O sea, puede acabar 2020. Si son 3 partidos y juega 20 minutos un día, una parte otro día y ya partido completo el tercer día, pues ya son minutos para llegar en enero en buena forma, ¿no?
De momento Hazard se ha perdido 11 partidos esta temporada. En la primera lesión que se produjo a finales de septiembre se perdió 5. Luego tuvo el COVID, por el que se perdió 1, porque le pilló en un parón de selecciones, y ahora esta lesión muscular que de momento le ha hecho perderse 5 partidos. Ha jugado 6 partidos esta temporada y no ha completado ninguno, o no ha podido completar todavía ninguno el belga.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Araúz.
Pues primero te cuento, Juanma, que ha sido hablar el director general del Cornellá y han entrado fácil 200 mensajes diciendo si era Javier Tebas.
Sí, es verdad, me lo mandó David Sánchez, de Marca.
Sí, sí, fácilmente 200 mensajes. Y también algunos decían que se parecía a Fernando Simón. Y además de esto, decía un oyente, siento deciros que estáis suspensos en geografía. Sí que hay otro Numancia, el Numancia de la Sagra, en Toledo, milita en Primera Regional. Y es que aún hay más, dice, e incluso hay otro, porque nos dice otro oyente que existe otro Numancia, en concreto la Sociedad Deportiva Recreativa Numancia de Ares, en A Coruña. Y que claro, si no se equivoca...
Es que... ¿Cuántos equipos habrá en España? Es que hay miles de equipos.
Pues sí. Además, sobre Buñol, estuve viviendo en Londres y conocí a una neozelandesa y lo primero que me preguntó de España fue sobre la tomatina de Buñol.
¿Cómo acabó la historia?
Pues vamos a preguntárselo, a ver si nos lo cuenta.
Efectivamente.
El problema del Barça es que hay que aceptar que la época dorada ya pasó. El tiki-taka y el yogo bonito son de otra época y otros jugadores. Y hoy en día los partidos se ganan sudando y corriendo como han hecho hoy, aunque solo a medias.
Totalmente en contra de este mensaje.
Y otro dice, si Ramos anima a un compañero, es un gran capitán. Si Messi anima, es que esto es lo que hay. Se te ve el plumero, Juanma, dice Tony de Barcelona.
Hombre, es que Ramos lleva animando a compañeros 20 años y Messi poniendo caritas cuando un compañero falla.
Y hay otro oyente hablando de la pancarta de Laporta.
Pues si le funciona a Laporta lo de la pancarta y gana, pues que Ramos se lo vaya pensando poner una ya en el countdown, pidiéndole a don Florentino Pérez lo mío para cuándo, ¿no?
Pues...
pues, es una idea.
Pues sí, puede ser, puede ser. Senabre, ¿no has dicho nada de las trencitas de Griezmann?
No, porque ya nos hemos ido a otros temas, pero cuidado, que yo veo ahí la influencia de la serie Vikings, que él la está viendo y
¿qué es eso?
Sois igual de frikis, ¿eh?
Es una serie... No, perdona.
Vikingos.
Perdona, Miguel, Vikings. Hasta ahí podíamos llegar.
Perdón.
Perdona, eres tú más.
Sí, gracias. Vale. Yo quería ese título. La serie Vikingos, sí. Hay muchos personajes que se peinan así, claro, y él la está viendo y hace tweet a veces y tal. Sí. La ve con Dembélé y lo comentan y tal, y yo no tengo ninguna duda que va por ahí. Pero es la pantoja, del Barça, ya lo hemos dicho en los últimos programas.
¿Cómo?
Que Griezmann es la pantoja del Barça.
¿Sabes? Sí, que está un poco siempre en el foco de la noticia.
Los últimos documentales, Dejadme en paz, todo este tema.
Miguel pensaba que era un problema de herencia ya. Sí.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Sí, para recordar dónde vemos la Copa del Rey, que nosotros vemos todos los partidos en DAZN. Sí, los partidos de Copa los tienes todos en DAZN. Ya sabes que se escribe DAZN, pero se pronuncia DAZN. Los tienes todos por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Puedes vivir los partidos de Copa en directo, como esta tarde, por supuesto, pero también los puedes revivir cuando quieras, bajo demanda y desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La Copa del Rey se juega en DAZN, así que suscríbete ya en DAZN.com. Ah, y disfrutas del primer mes de prueba gratis completamente. DAZN.com.
Pues mañana de primera en Copa juega a las 7 el Getafe contra la Naitasuna. Todos fuera, ¿eh? El Cádiz contra el Rivadumia y el Granada contra el San Juan. Esto es a las 7. A las 7 y media... UCAM Murcia Betis y a las 9 de la noche Racing de Rioja Eibar y Llanera Celta. Pues estos son los partidos de primera, pero es que hay muchos más, ¿eh? Es que la Copa, ¿cuántos partidos hay de Copa en la primera ronda?
Eso es lo bonito.
64, puede haber 64 serán, ¿no?
Sí.
64.
Claro. Sí, hoy era 26 y mañana hay otros tantos y hay unos pocos.
Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. 64 son en la primera ronda.
Me extraña porque tienen que...
¿56 pueden ser?
Sí, pueden ser, sí, porque tienen...
56, ah, claro, sí. Perdón, porque, claro, porque están cuatro, eximidos. Están,
claro, hay cuatro plazas exentos. Que tienes que ganar dentro de dos rondas.
Claro, efectivamente. Vale. Vale.
Y, no, si fueran 64, Paco, serían 32, 16...
Serán 62, entonces.
Recordemos no, que la siguiente ronda...
Las cuatro plazas dentro de dos rondas son más que...
En la siguiente ronda tiene que haber 28 partidos.
28 equipos. O 28 partidos. Sí, 28 partidos.
Que es el 6 de enero, el Día de Reyes.
Vale, perfecto.
Y luego la siguiente ronda ya entraría el Madrid, el Barça, el Athletic, claro, y la Real.
28 más los 4 de la Supercopa, 32 y ya empiezan los 16.
¿Os gusta la Copa así?
Sí. Sí, claro, es la única mucho manera. Más.
Era la que habíamos pedido durante años y años. Y
ahora
no sé.
Vamos a,
no
ahora
sé.
Podemos decir que no pasa nada.
Sí.
No, a mí me encanta, ¿eh? ¿Sí? O sea, hoy cuando me he enterado que el equipo del Rincón era de preferente. O sea, más abajo de la segunda vez está la tercera. Más abajo de la tercera está esa categoría que en unas federaciones territoriales sea de una manera y otra de otra.
Hoy ha estado, bueno,
es la leche.
No ha estado a punto, pero bueno, por lo menos ha puesto contra las cuerdas un equipo de quinta categoría, que es el Buñol, lo de Elche.
Lo que pasa es que el hecho de no poder jugar en sus campos, muchos de estos equipos, sí, le quita un poco también de sabor a los partidos. Porque lo que mola es ver claro, en campos de barrio, un equipo de primera.
Y muy importante también que no coincidan ni con partidos de Madrid, del Barça, de Liga. Porque entonces tendría todo el protagonismo la Copa.
Claro, es que este año
es todo muy raro, claro.
Sí, bastante que hay Copa. 12:32, sigue el partidazo.